Seguimos como cada lunes conociendo eso que hemos dado en llamar nosotros la otra radio. Es radio, sí, claro. No se escucha a través de las ondas, se escucha a través de los megas y de los bits de los ordenadores, de los móviles, porque hablamos de podcast, como todos los lunes en este podcasteando, en el que estamos conociendo diferentes, la verdad que muy interesantes proyectos de amantes de la radio, que yo creo que eso les une a todos, pero además también amantes de disciplinas muy concretas. Y esa es una de las características que tienen los podcasts frente a la radio convencional, y es que pueden centrarse en temas muy muy concretos, y es algo pues que a lo mejor pues no podríamos hacer nosotros aquí, por ejemplo, en la cadena SER. Vamos a hablar de un podcast que la verdad trata muchísimos asuntos muy variados, relacionados con la ciencia, podríamos decir, con la geología, pero también con más cosas. Es GeoCastaway Podcast. Hablamos con uno de sus creadores. Es Oscar Jané. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado de estar con vosotros.
Porque aunque los tres creadores y los tres hacedores de este podcast sois los tres geólogos, me parece, Carlas, Vicente y tú, no solo habláis de geología, habláis de la ciencia en un aspecto muy amplio.
Sí, nos gusta hablar un poquito de todo. Está claro que nos centramos en geología porque es un podcast de geología, pero la ciencia está muy compartimentada y muy ligada entre unas cosas y otras, y nos gusta hablar de todo un poquito.
Oye, ¿cómo se hace un podcast de ciencia?
¿Cómo se hace un podcast de ciencia?
Sí, porque, porque es verdad que parece... Vamos a ver, en los podcasts ya hemos visto y vamos a ver a lo largo de los próximos lunes que se puede hablar de todo, pero es verdad que la ciencia parece algo como más sesudo, ¿no? Más de un análisis más en profundidad que a lo mejor incluso trasciende los límites de la radio, del propio podcast. ¿Cómo lo hacéis vosotros para hacer que sea interesante, pero a la vez transmitir información, que sea una información concreta?
Sí, mira, nosotros la idea de hacer un podcast de ciencia nos surge un poco, yo creo que a mucha gente que se dedica a temas de la ciencia, es a transmitir esa información. A veces se critica un poco, se dice que el mundo científico está ahí aislado y que no trasciende a la sociedad. Yo creo que mucha gente de la ciencia lo que quiere es eso, que la ciencia trascienda a la sociedad. Así que ese yo creo que es el principal motivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la idea es esta, lo que decías un poco, hacerlo un poco ameno, no intentar poner demasiadas palabrotas por el medio, pero sí, palabrotas me refiero a palabras técnicas.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Y sobre todo hacerlo ameno y que la gente le pueda llegar con palabras sencillas y... No sé, intentamos hacerlo un poquito divertido. A veces nos salen más serios, a veces más divertidos, pero bueno, la idea es que la gente se distraiga.
¿Y se puede compaginar las dos cosas, el entretenimiento, la diversión, el contarlo de una manera amena con el rigor que tiene que tener la información científica?
Yo creo que sí. A veces te puedes pasar un poco de hacerlo ameno y perder un poco de rigor, pero la idea es, aun hacerlo ameno, intentar mantener siempre el rigor. Es una línea que a veces es difícil, ¿no? Pero nuestra idea es seguirla, y yo creo que hay gente en diferentes podcasts de ciencia que lo hacen muy bien, ese tema de tener un poco de distracción o de hacerlo ameno, pero a la vez mantener el rigor.
Es verdad que el debate de la información científica en los medios de comunicación es algo que viene de largo y no se ciñe solo a los podcasts o a la radio, sino que incluso en prensa, bueno, pues siempre está ese dilema del que hablábamos ahora, ¿no? ¿Hasta dónde puedo utilizar términos científicos si lo que quiero realmente es que la ciencia llegue al total de la sociedad o al mayor número posible de lectores o de oyentes? Ese es el principal conflicto, ¿no? Mantener ahí ese equilibrio que tiene que ser tan complicado, el contar algo que tiene que tener, por supuesto, unos índices de rigor considerables, pero a la vez hacer que sea interesante, como toda información tiene que serlo.
Exacto, sí, sobre todo es eso. Yo creo que también es un tema de presencia en los medios. Como la ciencia a veces es presente en los medios, pero no es un tema muy popular, no es muy trending, sí, por decirlo así, en actual, no estamos acostumbrados a oír ciertas palabras. Entonces, la gente que nos dedicamos al mundo de la ciencia intentamos transmitir esas ideas con otras palabras, pero ahora estaba pensando en temas de políticas y todo, no sabemos muchas palabras técnicas que usa la prensa. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, yo que soy de aquí de Cataluña, ahora estamos en periodo preelectoral y hay muchas palabras técnicas de elecciones que se están diciendo continuamente. Pero como son un tema trending topic, esas palabras las tenemos asumidas y las utilizamos. En cambio, temas científicos, como están menos presentes, quizá a veces no conocemos esas palabras y los científicos lo que tenemos que hacer es eso, traducirlas o meterlas en calzador, ¿no? A ver cómo...
Yo creo que el único campo concreto de la información en el que incluso superamos a la política a la hora de utilizar una terminología muy concreta y en el que incluso en la radio misma, pero también en televisión o en prensa, hay espacios concretos y de mucha duración, es el deporte.
Yo estaba pensando también en política y en el fútbol, porque sí. Ahí sí que hay términos súper concretos y que la gente los entiende con facilidad. Así que yo creo que a veces se dice, no, es que transmitir ciencia es un poco difícil porque se utilizan palabras y tal. Yo creo que es eso, es más el que estemos habituados a ese canal y que las podamos absorber, pero la gente tiene la capacidad, si explicas bien las cosas, de entenderlas.
¿Y cómo lo organizáis vosotros? ¿Cómo se prepara un podcast de los que organizáis en GeoCastaway?
Mira, nosotros somos un podcast que además, aparte de hacerlo así grabado, los diferentes participantes del podcast estamos muy repartidos. Carlas está en El Salvador, Vicent está entre Valencia y Sevilla, yo estoy por aquí por Barcelona. Y eso nos añade una capa de complicación porque no nos vemos nunca las caras y grabamos todo online, por decirlo de una manera. Y nada, nosotros nos preparamos un tema, vemos cómo está la actualidad geológica y científica que hay durante esa semana o durante ese mes, nos preparamos un poco, comentamos y luego tenemos una serie de secciones con unos colaboradores que ya nos van enviando la información o los temas que quieren tratar ellos.
Más o menos, ¿cuánto viene a durar un podcast?
Esa es una larga batalla que tenemos entre Carlos y yo. Pasamos de la hora. Nuestro podcast, los que hacemos mensuales, pueden llegar entre hora y media, a veces 2 horas. La idea es, a la larga, en un futuro, es intentar rebajarlo a una hora, que sea una hora. Y luego hacemos podcast semanales, que esos sí que son unos 30 minutos aproximadamente.
Una de las ventajas que tiene el hacer podcast en castellano y es que no solo se llega a los oyentes de podcast en España, sino que está, entre comillas, todo el mercado hispanoamericano, latinoamericano, ¿no? Eso hace que mucha gente aficionada a los temas que tratáis vosotros, pues yo qué sé, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de México o de Estados Unidos, donde hay un volumen de población hispana muy amplio, pueda descargar también vuestros programas.
Sí, sí, eso es una suerte que tenemos la gente hispanohablante. Carlas y yo somos los dos catalanes, hablamos en catalán siempre, y cuando nos planteamos hacer el podcast lo teníamos muy claro, porque sobre todo los dos venimos, y Vicent también, venimos de una organización donde trabajábamos en Centroamérica, que se llama Geólogos del Mundo, y estuvimos mucho trabajando allá para transmitir también la importancia de geología en diferentes temas ambientales y de desastres naturales, que se llama, aunque nosotros decimos que no son naturales, sino son desastres y ya está. Pero bueno, estábamos allá y vimos que es muy importante hacer llegar la información geológica a la gente. Así que cuando nos planteamos hacer el podcast, teníamos muy claro que tenía que ser hispanohablante, ¿no? Sobre todo para llegar a zonas donde este conocimiento geológico no es tan asumido, por decirlo de una manera.
Y claro, porque yo estoy pensando, vosotros de alguna manera hacéis esto por amor al arte, no sé si...
Totalmente por amor al arte.
Pero lo hacéis con un trabajo semanal y mensual, como nos dices, pues que conlleva una organización, el preparar los temas, el buscar los datos... ¿En algún momento al mes o muchas veces a lo largo del año os planteáis, oye, mira, yo ya estoy hasta las narices de los podcasts, yo, mira, ya no puedo más porque esto no me da nada, no me da nada? ¿Por qué seguís?
No, la verdad es que no, al contrario, a veces estamos muy liados y no, uno de nosotros no puede participar y te sabe mal, es justo al contrario. Lo que nos mueve sobre todo es eso que te decía, divulgar y llevarla, lo que dice Carlos muchas veces, la palabra geológica a la gente. Ese es el principal motivo. Está claro que conlleva unas horas y a veces te planteas si fueras más profesional, si podrías tener algún tipo de aporte económico. Pero bueno, de momento funcionamos así por amor al arte. Y de hecho, una de las ideas cuando sacamos el podcast era esto, ¿no? Veníamos de una organización, como te decía antes, que se necesitaban presupuestos y cosas para hacer esto, acciones en el terreno, por decirlo de una manera. y decíamos, nos queremos desligar de todo esto y poder hacer una acción nosotros.
Con libertad, ¿no?
Exacto, con libertad y sin tener que preocuparnos de presupuestos ni nada. Y una de las cosas que te permite el mundo del podcast es esto, que hoy en día con un ordenador, con un micro, cuando empezábamos, con un ordenador y un simple micro, de esos de pantalla casi, de portátil. Hoy en día ya tenemos micros, ya alguna tabla de sonido por el medio también, pero puedes empezar con muy poca infraestructura.
De verdad. Y además, haciendo el programa desde diferentes partes del mundo, lo cual es una verdadera maravilla y con calidad de sonido extraordinaria. ¿Cuál es, tú crees, el tema que más gusta a los seguidores de vuestro podcast? El tema que sabéis que si lo ponéis sobre la mesa va a ser un éxito. ¿O el que más os pide la gente? ¿Por dónde van los gustos de vuestros oyentes?
Mira, te diría que cuando pasa algo fuerte... y cuando una catástrofe así a nivel general, es cuando tenemos más descargas. Cuando hubo el terremoto de Haití, hace ya unos cuantos años, se notó bastante el número de descargas. Cuando pasa un evento así importante y lo comentamos, realmente se nota. Luego, a nivel general, pues te diría, hay gente, nos piden tratar temas bastante variados dentro del mundo de geología. Hoy en día, como van saliendo temas, la gente nos pregunta, oye, de esto que ha salido, ¿qué comentáis? O sobre películas, a veces también nos comentan.
Ah, mira. Bueno. Óscar, de verdad, muchísimas gracias, muchísima suerte y enhorabuena por el podcast que hacéis, un podcast científico. Nosotros aquí, ya digo, hemos hablado de podcast de historia, de podcast de cine, de podcast de todo, pero los científicos es verdad que en fin, nos gustan un poquito más porque la información científica siempre ha sido una de las más, de las peor tratadas, voy a decir, en la información general de los medios de comunicación, y por eso es tan interesante que surjan podcasts como los vuestros. Óscar Jané, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y solo pedirte que hacer una mención también a nuestros colaboradores, a Naún, a Fernanda y a Pedro, que nos mandan siempre cosas. También ellos lo hacen por amor al arte y que se lo agradecemos mucho.
Perfecto, pues para ellos también. La enhorabuena. Óscar, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.